más de 250 familias que fueron desalojadas de sus viviendas en el sector La Fruta, en el municipio de Villa Central, en Barahona. Carlos González, representante legal de las familias afectadas, indicó que por la urgencia que presenta la amenaza de los desalojados, no se podía esperar hasta el 15 de enero de 2026. Gracias por mantener la sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
A continuación,
no se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Al parecer, todo está roto. La sociedad, la familia, la democracia, los partidos políticos, la misma vida de los seres humanos está agrietada. Al vivir con más mentiras que verdades, predominando la envidia, la traición, la hipocresía y la corrupción. En definitiva, andamos por un despeñadero. Los políticos se cubren y protegen unos con otros, con temor a lo que pueda ocurrir mañana. Pero la justicia es la que está más desgarrada, al ser una pantomima en la que el poder y el dinero imponen sus propias reglas. Sobrevivimos en un mundo esquizofrénico, en donde quien menos se piensa anda con dos piedras en los bolsillos, vestido de traje y corbata y bien perfumado. Aún así, y enfrentando todas esas contrariedades, hay una generación de jóvenes con sobrado talento en busca de conocimientos, dispuestos a echar la pelea. Es mi criterio.
Clasificación A, para toda la familia.
Sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten nuestro deseo. Cuando yo digo que no me levante la mano, ni me levante la voz. y es una artista interpretando Auxiliadora Cárdenas y Enrique Mejía Godoy, dedicado a todas las mujeres en la defensa de sus derechos. He querido comenzar con este tema de fondo, así como lo escuchen, en este día, agradeciéndole la atención hoy, 25 de noviembre del año 2025. Soy Edith Febles. Y evidentemente esta canción está llena de contenido. Oye lo que dice: hemos parido los hijos que los demás han querido, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas. Las mujeres han tenido que vivir un proceso. Algunos se preguntan, ¿qué ha pasado con la vida de las mujeres? Hace algunos años, menos de 100 años, una mujer en España, para salir del país, necesitaba el permiso del marido. En esta época he visto a muchas mujeres mayores contando cómo se materializó esa desigualdad, esa inequidad. Hasta hace pocos años en República Dominicana, si un hombre dominicano se casaba con una extranjera, esa mujer pasaba a ser dominicana de una vez. Si una mujer se casaba con un hombre extranjero, él tenía que llenar un proceso para poder acceder a la nacionalidad. Alguien lo descubrió, y recuerdo haber conversado con eso con Minuto Vares Mirabal, descubriendo así signos de desigualdad en nuestra legislación. Hoy es un gran día, porque es un día que nos recuerda la necesidad de establecer mecanismos de defensa de los derechos de las personas. Pensar que un hombre se cree con el derecho de matar a una mujer porque ha decidido terminar una relación, usted quiere una aberración más grande que esa. Como me decía un intelectual alguna vez, extranjero que estaba en el país, me dice, ¿qué es eso que está pasando en República Dominicana? Entonces este es un día para reflexionar sobre eso. A raíz del 25 de noviembre de 1960, en el que asesinan a tres mujeres por su labor frente al Trujillato, por la posición que tenían. No la matan porque están enamoradas de ellas y porque se negó a darle un merengue, bailar un merengue con el dictador en una fiesta. La mata a Minerva, porque ella era una abogada que tenía voz. Porque Minerva se plantó frente al régimen. Porque Minerva trabajó en un plan clandestino, el 14 de junio, para acabar con la dictadura. Por eso fue que pasó. Hay que quitar muchos mitos de esa historia. Yo me siento muy honrada de poder siempre tener esta posibilidad de entrar en sus hogares o en sus teléfonos o allí donde estén, y hoy quisimos hacerlo de un modo diferente. Estoy en Santo Domingo, en Teleradio América, gracias a la gente que ve este programa a través de acá y también a los que nos ven a través de Televisión Dominicana. Muchísimas gracias. Hoy tenemos muchísimo contenido, mucho contenido. Yo quiero decir que en este día salí como con una especie de frío en el corazón. Es un frío que uno ve cuando uno no entiende un caso que toca profundamente la dignidad de la gente. Esta mañana en el programa El Día concluí entrevistando a la madre de una niña que murió en Santiago. Esa es la madre de una jovencita de 11 años de edad, pagaba en un colegio, en el colegio Da Vinci, un colegio donde hay que pagar, un colegio privado. Ella dejó a su hija a las 7 de la mañana, hace ya casi 15 días. La llamaron a las 11 porque iban a un paseo, porque la niña tenía unas notas excelentes y le tocaba el paseo. La llamaron a las 11 y cuando llegó, lo que había en el lugar donde se realizaba el paseo, que era una hacienda, donde le mandaron la ubicación, eran policías y organismos de socorro. Pasaron 4 horas para que le dijeran, su niña ya no vive, recoja la mañana en la morgue. Sin explicarle qué pasó, sin decirle qué sucedió, no han querido explicar en Santiago qué fue lo que pasó con esa niña. O sea, un colegio que se llevó una niña a un centro, a una finca, y cierran la finca y le ponen un letrero y dicen que ahí no hay las mínimas condiciones para recibir niños, pero esa finca no es un colegio. A esa finca, a ese lugar, a esa hacienda, fue un colegio que tenía que evaluar que llevó a esos niños. Y no le han dicho qué pasó. Fueron a la fiscalía, no le quieren recibir la querella. Y ayer, me dice el abogado, la fiscal le dijo, bueno, pero que ellos le mandaron una corona de flores a la madre. O sea, que una corona de flores es el mensaje. Esa señora, que es una ciudadana haitiana, que es empleada privada y labora para un organismo en Haití, pero desde República Dominicana, trabaja aquí desde hace 4 años, y tenía los recursos para pagar la mensualidad, el salario mínimo dominicano prácticamente, un poco más, para pagar la matrícula de su niña. no recibe respuesta. Cerraron la hacienda, pero la hacienda no era la que custodiaba a su hija, era un colegio. Y ahora ni le muestran los videos, ni le dan explicación. Y el trato del Ministerio Público es cuanto menos falto de compasión. Porque cuando estás hablando con una madre, tomas en cuenta que sin ella buscarlo, sin procurarlo y sin poner en riesgo a su hija, ha recibido la más dura de las noticias que pueda tener madre alguna. Me pregunto si hay alguien ahí que es padre de alguien, entre los que han tratado a esa señora del modo en que le ha tratado. Uno quisiera abogar porque el Ministerio de Educación verifique, porque hay una norma, una regla de que estos paseos a lugares de riesgo no pueden ser posibles. Y ayer le contestaban al Listín Diario desde la seccional de educación que todavía están en estudio mirando a ver si se cumplieron las normas y las reglas. Yo me pregunto, si esa niña hubiese sido hija de un funcionario público, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese sido hija de alguien prominente, ¿qué hubiese pasado? O sea, simplemente es como si estuviesen tapando o un accidente inexcusable de algo que pasó, que no fuera deliberado, o de un crimen, una de las dos. Que no tenga excusa, porque deberían estarle explicando y sentarse con una madre que lo único que quiere saber es qué fue lo que pasó con su hija. De modo que yo me quedé con esa sensación, porque luego, conversando con la madre y con sus abogados, me comunican que ella tuvo tres pérdidas tratando de tener un hijo o una hija, y tuvo esa niña, que era modelo, que era inteligente y que tenía excelentes notas en ese colegio. Entonces, desde aquí estamos elevando la voz porque ese caso se aclare. Y creo que nadie decente en este país debería quedarse callado ante semejante trato. Me sorprende, de verdad. Es tan irracional, es tan duro el trato que uno tiene como que pensarlo para creérselo. Si no fuera porque me lo están contando ellos y que están los abogados, que tuvieron que mandar un acto de alguacil para poder poner la querella, porque el Ministerio Público no se la acepta, tampoco le muestra, que están en una investigación, pero usted tiene unas víctimas, y usted sabe que esas víctimas, es una madre, necesita, es de la mano con ella, es como un lenguaje hostil, me dijeron, es como si fuera un rechazo, o sea, como si la madre fuera la sospechosa y no la víctima. Los fiscales tienen tratos con víctimas. Yo de verdad estoy sorprendida por el gesto y por la forma en que se ha trabajado, y uno espera que la Procuraduría General de la República también le eche un vistazo a ese caso. Ellos hoy daban nota a la Procuraduría y que le eche un vistazo al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación. Porque todos tenemos hijos y todos hemos dejado a un hijo en la puerta de la escuela alguna vez. Y tú no esperas que te llamen y te digan ven. Y que después de 4 años te digan pase por la morgue, como si eso fuera natural. Eso hay que explicarlo muy bien. Vamos a la pausa y tenemos más contenido en este día, 25 de noviembre. Un día cargado de significado para nuestro país, para todo el mundo, pero especialmente para la República Dominicana, que da el pie, lo que ocurrió aquí en esta tierra querida, que fue tan ignominioso, desastre, un asesinato, una muerte, 3 mujeres ultimadas por la tiranía, que todavía hoy sigue impune y que algunos tratan de lavarle la cara, porque el autoritarismo, las dictaduras y en este caso el trujillismo, no crean ustedes, no mueren el día que muere el tirano, hay quienes le sobrevivieron y en esa impunidad buscan prolongarse, pero es bueno por eso recordar cómo fue la historia. Regresamos enseguida.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al Cien.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación y yo.
Y yo.
Y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes de edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones. Para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Agradezco a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana. Tengo el riesgo de que se me vaya la voz por algún momento porque estoy un poco escasa de voz por la situación que tuve. Entonces, he llegado a un acuerdo con el director. Si yo hago así, se va una pausa y ustedes ven que ya no puedo hablar, aunque corte. Porque no voy a fingir que me voy a ahogar. Le hago así al director y ustedes saben que eso significa me estoy ahogando, ayúdeme. Y ustedes también. Bueno, yo tengo aquí el expediente, la solicitud de medidas de coerción del caso que involucra al ex regidor del PRM en Boca Chica, en un caso de drogas, porque es más de un caso. El Ministerio Público le ha llamado Kraken a esta solicitud y yo quisiera ver algunos de los elementos básicos que de un hecho que se circunscribe al multimodal Caucedo. Aquí tenemos los detalles de esta investigación. Dice que es una investigación que está realizada de manera conjunta por las autoridades dominicanas y norteamericanas, representada por la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos, Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Centro de Información y Coordinación Conjunta, la DEA también. Y hay unas más. De altas cantidades de drogas, dice esta banda, traficaba con altas cantidades de drogas por las costas de Barahona, posteriormente le enviaba a Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa. Ocultas de diversas maneras, vamos subiendo, utilizando la logística del puerto multimodal Caucedo, en la localidad de Boca Chica, en Santo Domingo. ¿Cómo operaba? Modo superante. Dice, introducción de la droga al puerto, la organización empleaba distintos métodos para introducir las sustancias ilícitas en las instalaciones portuarias. Una de ellas consistía en la colaboración del personal de seguridad, que desde las afueras del puerto recibían la droga de manos de miembros de la estructura criminal y la ingresaban utilizando sus vehículos particulares y de las entidades en las que laboraban. Esta modalidad resultaba efectiva debido a las revisiones al personal de seguridad, que no eran tan exhaustivas, es decir, pasaban el personal de seguridad como de confianza, lo que les permitía evadir los controles establecidos. También dice, para el ingreso de las sustancias, la ocultaban en camiones que accedían al puerto mediante compartimentos secretos, las caletas. Luego también está, porque no vamos a desarrollar todo, el ingreso de personas extrañas al puerto. Esas personas entraban dentro de los camiones en esas caletas ahí como sepultados. En algunos casos los mismos choferes que ingresaban la sustancia eran quienes facilitaban la salida de personas involucradas, especialmente cuando estas no eran empleadas del puerto. Luego tiene almacenamiento y movimiento de la droga en el puerto. Aquí está hablando de entidades a un área que es la de contenedores vacíos o el desierto. Ahí almacenaban temporalmente y la movilizaban luego. Lo realizaban, por gente que tenía la misión de colocar la droga para la exportación o conductores de camiones vinculados a la organización criminal. En ocasiones la droga era entregada directamente a empleados del puerto. Muchos empleados resultaron vinculados. Se llama, dice, contaminación o preñar el contenedor. Oye, eso, preñaban un contenedor. Tienen un contenedor que va a salir para un país, lo preñaban. Luego la exportaban y aquí está. Vámonos con las personas, señor director. Aquí está hablando de las características. Es una agrupación que le están atribuyendo un alto poder. Hay amenazas, hay muchos datos de esta organización. Por razones de tiempo, aquí están los nombres. Yo me voy con la primera cara que sale al final de la página 9. José Augusto Rodríguez Sánchez, el Rubio, que es señalado como uno de los principales. El Rubio se desempeña, dice, como coordinador, ese es el Rubio, como coordinador y uno de los principales líderes de la organización. Consistía en recibir, almacenar, transportar y entregar las drogas destinadas para su colocación en contenedores, así como contactar empleados y transportistas que operan en el puerto Mudal Caucedo. Nos vamos con el siguiente, ahí tiene Melvin Manuel Fista Veras. A este le hicieron todo un rastreo del vehículo que utilizaba. Él era supervisor de seguridad y miembro operativo de la organización criminal, o sea, tenía funciones dentro del puerto. Y dice que él entregaba la droga a clavadores, a la gente que clavaba la droga. Tienen a Wilmer Evangelista Rumaldo, mecánico de contenedores, utilizaban también a muchos mecánicos, gente que no requirió ningún trabajo técnico. Con mecánicos, los mecánicos lo vieron y las cámaras los captaron en contenedores que posteriormente resultaron preñados, como dicen ellos. Ángel David Félix Cuevas, también mecánico de contenedores, muchachos muy jóvenes. Edwin Alberto Mejía Guerrero, también mecánico, y se le denominan clavadores, todos empleados del multimodal Caucedo. Fernando Javier Castro Ramos, mecánico de contenedores, también clavadores. Luego vamos con Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, mecánico de contenedores, también le tienen como clavador. Leandro Manuel Arias Santana, Berni, cliente o usuario de los servicios de la organización, dice que patrocina y abastece a la misma con drogas y sustancias controladas. Gregory Arturo Calzado Paredes, y ahí están todos estos rostros. Me voy, sigo caminando, señor director. Hay un ciudadano, en la página 12, al final, Marco Popovie. Este hombre es un serbio, dice que vinculado a la organización criminal, utiliza su servicio para facilitar las drogas. Él ya le habían intentado agarrar, apresar en un momento determinado, por un caso, parece tener historia en el país, y dice que no han logrado localizarlo a pesar de los esfuerzos. Es uno de los declarados prófugos. El hombre central en el debate público es el siguiente, el rostro de Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como Francis o el compadre o el regidor, ese señor que está ahí. Este señor se enganchó a la maquinaria política del PRM casi cuando vio que todo apuntaba que esa gente iba a ganar en el año 2020. Se presentó, bueno, se presentaba como, trató de ser candidato a síndico, alcalde, no lo consiguió la nominación, pero fue regidor y fue presidente de la sala capitular de Boca Chica. Tenía antecedentes, casos anteriores señalados, no obstante eso pasó y es tenido como una de las figuras principales. Debo decir que en este expediente hay una conversación, varias conversaciones suyas, pero una en particular donde una voz desconocida le amenaza porque dice que le han robado drogas y se está amenazándole. Ahí tenemos a este señor. Luego está estas siguientes personas. Voy a seguir, señor director, para que vean un poquito, puede ir avanzando hasta la página número 18. Ahí están procesos anteriores y están mostrando imágenes de esos procesos, una incautación que hicieron antes y que lo están vinculando a este grupo. O sea, está muy documentado. Luego yo paso, ustedes van a ir viendo, ahí está, en ese proceso, que fue un vehículo, un contenedor que también encontraron, dice, esto que resultó, resultó incautado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en este proceso. Hay algunos de ellos que lo van sumando de los procesos anteriores, los casos, aquí hay todo un historial previo y que el Ministerio Público y las unidades que trabajaron lo van documentando. Mucha investigación, vámonos a la página 30. En la página 30 tenemos un contenedor. Esta es la parte trasera de un contenedor refrigerado, que este es otro proceso. Ahí está, dice, donde la investigación dice que lo utilizaron para la colocación de sustancias controladas. Más abajo muestra la parte de atrás. Dice, en la imagen se observa el contenedor refrigerado de la línea CMA. Eida dice que el sistema de refrigeración con sus paneles metálicos, se distingue una escalera cerca del lugar en donde fueron ocupados 15 paquetes de cocaína, 10 forrados con cinta adhesiva color gris y 5 envueltos en dos capas de plástico. Vamos bajando y ustedes van a ver el modo en que lo colocaban. Miren eso, ustedes ven. Ahí está, esa es la caleta, miren ustedes cuando lo abren los oficiales que hicieron ese operativo y posteriormente en la siguiente imagen, vamos a ver, ahí está ya con, ¡pac! Bingo, ahí está el premio. Están mirando ustedes, están documentando procesos anteriores, luego la prueba que le hicieron al hallazgo, cómo le dio positivo a todo y seguimos, más adelante está mostrando las cantidades ocupadas. Son varios hallazgos, varios procesos juntos en uno, de la culminación de un trabajo, al parecer, de bastante tiempo. Si yo me voy, señor director, a la página número 42, vamos a ver las vistas que son un poco, no necesariamente muy claras, pero son las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad del multimodal Caucedo. Hubo una intervención, un seguimiento de mucho tiempo, teléfonos intervenidos. Ellos a veces, algunos de ellos decían, mira, que tu teléfono, que tenga cuidado. Pero estaban sus teléfonos obviamente intervenidos. Hay otras imágenes de las cámaras de seguridad, estas corresponden, donde ustedes muestran, por ejemplo, ahí al fondo, a la derecha, en el extremo, usted ve el vehículo. O sea, son imágenes muy amplias, pero ya usted ve ese jipeta. Algunas las sacaban del foco, dice, vehículos que no debían estar o que eran conducidos y le permitió documentar procesos. Más adelante siguen otros. La verdad es que es un documento muy amplio, muy completo. Si vamos un poco adelante de un vehículo que fue rastreado, está en la página 48, ese vehículo fue rastreado, dice, porque estuvo como implicado en un caso, que se entregó una sustancia. Cuando rastrean el vehículo llega a una villa. Mírenlo ahí. No, quédese ahí arriba, director. Ahí está, en esa villa. Ese vehículo, dice, estaba en esa villa, en un complejo turístico ahí en la región este. Siempre hay villas y esas cosas, fronteo, ¿no? De ese dinero que al final, dice, wow, la gente se mete en esos negocios y la vida es tan dura para la mayoría al final, porque vemos los procesos en otros países, pero nadie aprende en cabeza ajena. Siguen teniendo más. Hay detalles, por ejemplo, aquí hay unas conversaciones. Y si nos vamos a la página 54, señor director, en la página 54 comienzan las conversaciones, sobre todo con el rubio. Al final de la 54 está la conversación, ahí está, y conversaciones como esta vamos a encontrar varias. Miren ustedes, pasamos a la página siguiente, le están preguntando si tiene, le interesa saber el destino que sale directo a la H, de la H de Hamburgo. Entonces, están hablando de otros países, dicen Jaina, si tienen operaciones, muestran ideas de diferentes, dice yo tengo control en el puerto. Este señor que está en pantalla, que es José Rodríguez Sánchez, arrestado a raíz de esto, dice yo no trabajo en sitio que yo no conozco, o sea, su plaza era el multimodal Caucedo. El multimodal Caucedo ha sido citado más de una vez, lo que estamos viendo es un operativo que incluyó empleados del multimodal, gente que estaba afuera, gente de empresas privadas, por ejemplo, Dominican Watman, esa tenía, dio la documentación de personal suyo que se involucró. Luego tenemos esta participante, Francisco, vamos allá, Francisco, en la página número 60, dice, esa conversación, la página 60, donde le llaman a este señor, suba un poquito más, suba más todavía, ahí quédese ahí. Le llaman y dice, que le está amenazando, dice, escúcheme para que usted me escuche, me está escuchando, ¿qué me habla? Escúcheme lo que le voy a decir, yo quiero que usted me dé respuesta en menos de 24 horas. Usted me va a escuchar para yo explicarle. ¿Quién me habla? Mi hermano, no se preocupe quién le habla. Lo que quiero es llegar a un acuerdo con usted. ¿Me está escuchando? Míreme, aló, aló. Dígamelo, mire, yo lo dejé comiendo donde usted estaba. No decidí hacerle ningún tipo de daño, o sea, como que lo encontró en un restaurante o algo así. Ni agarrarlo, ni nada. Solo quiero que usted me escuche y lleguemos a un acuerdo. ¿Me está entendiendo? Le voy a mandar fotos de su esposa, donde usted vive, de su casa y toda la vaina. Lo que quiero es llegar a un acuerdo. Usted me responde. Usted me está escuchando. Básicamente le estaba reclamando un dinero, una situación que de verdad constituye una verdadera amenaza. Pasamos a lo siguiente. Dice que esto hay un grupo que identifican, que se llama como la Banda del Fantasma, que opera en Santo Domingo Este. Ahí en la siguiente nos fuimos donde está la casa. Ahí. Está documentando el Ministerio Público en esta solicitud que esta banda opera en Santo Domingo Este y que está vinculada a actividades de narcotráfico y crimen organizado. Bueno, yo vengo acá porque evidentemente hay mucho más historia, hay mucho más datos, mucho más documentos, es una investigación de mucho tiempo. Decirle que no es desde ahora, el multimodal Caucedo ha sido así. Esto es bueno hablarlo, sobre todo con la gente joven. Este es un tiempo donde la gente no habla, no tiene sentido a veces de la historia. Hay muchachos jóvenes que son empleados en lugares delicados y que se meten así por tonterías, porque al final viven en lugares, yo veo direcciones ahí de gente que vive de manera pobre, pero que probablemente se enfrenta incluso a una solicitud de extradición, cancelación de visa, sus parientes, riesgo, un riesgo que corren. Ayer se entregaba uno muy asustado, no necesariamente son la cabeza de nada, sino los obreros de un proceso donde se cree que ganan bien. Siempre recuerdo la frase que dijo un ex fiscal aquí en el Distrito Nacional a propósito de una situación que se había presentado, que él decía que el narcotráfico paga bien, pero cobra caro. Cuando llega esa hora de cobro de ese sector, o sea de la justicia, es algo que le cuesta mucho en la vida de las personas. El multimodal ya venía presentando situaciones, recordemos que hubo una de las mayores incautaciones se hicieron en el multimodal Caucedo. Eso no es desde ahora, eso es desde hace tiempo. En torno al regidor, que ayer el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, habló de los casos. Yo tengo entendido que hay estudios que sugieren, o sea, cuando el PRM sale, no está solo saliendo porque sí, sino que sugieren que este es un tema delicado, ellos analizan muy bien, tienen analistas, es gente que está habituada a hacer campañas electorales, a ganar proceso, a medir cómo inciden los temas en la opinión pública. Existe como un disgusto, y él lo dice, yo estoy tan indignado como ustedes, gente indignada de ver que de cuando en vez, que si un diputado en Santiago fue el más votado, que si uno allí en Boca Chica, que si una gente en La Romana que estaba casada con otro. Entonces, le han caído varios casos. ¿Qué dice esto? Esto dice que sobre todo cuando se apunta que hay un partido que va con una tendencia de ganar, llega todo el mundo y llega esta gente. Los partidos están ávidos de recursos, de dinero, las campañas electorales cuestan mucho dinero. Uno ve, usted se pone a calcular y dice, eso es dinero que cuesta, ese financiamiento, que aquí, para que no entrara el dinero ilícito, dijeron, bueno, vamos a buscar, para que no entre el dinero ilícito en la campaña, vamos a darle un financiamiento público. Se da el financiamiento público, pero entra el otro dinero. Y la mayoría de la gente estará de acuerdo, usted que esté en sus casas o me está mirando en un celular, de que cuando el dinero se suda no se reparte así a lo loco. Usted consigue un dinero sudando, la familia, usted no sale a repartirlo así. Entonces, ¿cuáles son los dineros que se repartan? Generalmente, los dineros que se dan así, que no duelen, son dinero como el dinero robado al Estado, dinero que viene de una procedencia ilícita, robado al pueblo, que lo sacaban en saco. Dice, sacaban el dinero en saco para repartir, así ganamos las elecciones. o dinero del narcotráfico y de otras fuentes que no son legales. Entonces, yo creo que esto pone en el centro el tema del financiamiento de las campañas, los límites de ese financiamiento, la claridad. Le conviene a los partidos políticos, pero siempre se trata de ocultar quién paga la cuenta, quién es que está pagando la cuenta. Luego, el Partido Revolucionario Moderno, la declaración del señor Paliza, que es ministro de la presidencia, pero que está hablando en su condición de presidente del partido, está haciendo como avisando que algo va a pasar, dice que van a presentar una legislación. Está queriendo decir, señores, confíen que nosotros no estamos en eso, estamos preocupados también, estamos indignados. Es bueno saberlo, pero hay que ir a puntos específicos y concretos. El Partido Revolucionario Moderno va a tener que sacudirse, como la gallina cuando le cae irrigado, que ustedes ven la gallina en el patio y se sacude, hasta se mete en agua, se da un baño, de repente porque le pica, porque le molesta, porque le chupa la sangre. Del mismo modo, el Partido Revolucionario Moderno va a tener que hacerlo. Hay gente que utiliza esto, siempre habrá en el ámbito político y están los turnos. Aquí hemos tenido casos de narcotráfico, en este caso, en esta ocasión, han sido casos uno detrás de otro, unos casos cercanos, casos que llegaron a un partido que no tenía filtro, que estaba abierto. Pero la clase política entera tiene que tomar decisiones con respecto al financiamiento y también la gente que vota. Siempre recuerdo a la señora que me dijo, yo, aquí va a ganar un hombre que era pobrecito y se hizo rico, se fue fuera y vino rico. Usted sabe lo que hay. Cuando ella me dice, usted sabe lo que hay, usted que me está mirando también sabe lo que hay. Ella lo dice y le digo, ¿y a usted no le importa? No, porque al menos te da algo. Mucha gente piensa así. Eso al final tiene un costo en la democracia. Está muy estudiado. Las consecuencias de ese sector particularmente, que tiene muchas caras, pero la de la violencia es perniciosa, en los estamentos de poder, en los mandos policiales, en los órganos de seguridad, lo viven otros países con profundo deterioro, profundo dolor para las vidas de la gente que lucha por la verdad, que cree en la democracia, que cree en la justicia. Es como si lo pervirtiese todo, todo se pervierte. Y el dinero tiene esa característica, el dinero y el dinero rápido. Decía un sociólogo una vez, el dinero pervierte las relaciones y el dinero puede, ese dinero que manda, el inocente le lo quita del centro porque necesita el espacio para sí. Los votantes creen que están votando, las elecciones se pervierten y hemos visto en muchos países donde la gente que está en estos sectores trata de entrar en el poder político, está clarísimamente establecido que hubo gente de diferentes sectores de procedencia ilícita que trataron de montarse en la estructura política. Esto apenas es el comienzo porque están hablando de regidores, están hablando de gente, de diputados. Pero así, poquito a poquito, poquito, uno no sabe dónde pare. Ese es el comienzo de gente que está haciendo ese trayecto. Por eso es muy importante que las entidades actúen. Nada, quería comentarles sobre esto. Es un poco rápido porque necesitamos abordar un tema que se produjo ayer en la semanal y que a mí me parece que para un programa de la naturaleza del que yo tengo acá es ineludible tratarlo. Así que voy a ir a una pausa y regreso enseguida.
Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien.
Popular, a tu lado siempre.
Hola dominicanos y dominicanas, tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100,
una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo,
y yo,
y yo,
pero mami,
ay perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones. Para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián. Siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral. Regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
En estos días hay una sentencia del Tribunal Constitucional que a mí me recordó algo que yo vi hace mucho tiempo. Yo estaba mirando la televisión y entrevistaron a un señor muy mayor. El señor lo había llevado allá, estaba celebrándose el mes de abril en la Revolución Civil de República Dominicana, y entonces parece que a los periodistas se le ocurrió llevar a este señor, pero yo, ¿y este señor? Porque la manera de hablar era muy particular. Y yo recuerdo que a él le preguntaron, él iba con un paraguas que no lo quiso dejar. Y le preguntaron, don fulano, porque parece que le había pedido mucho a los periodistas, yo creo que estaban casi de chiste, don fulano, ¿qué es una revolución? Él dice, una revolución, sí, una revolución. ¿Qué es una revolución? Sí, ¿qué es una revolución? Dice, una revolución es una lechosa dando vuelta en una licuadora. A mí me dio risa porque la verdad es que bastante revoluciona mucho una licuadora con una lechosa dando vuelta. Y eso es una revolución. Obviamente no estaba hablando de la Revolución de Abril, de un movimiento, eso fue lo que él pensó. Entonces se puede hacer revolucionar con cualquier cosa, usted hace y vuelve y hace un lío. Yo creo que en estos días hemos tenido como un vendaval, una revolución de algo que si nos vamos al documento, usted sabe como que no lo merece. No merece. Es como una revolución verbal. Y uno se pregunta cuántas personas o de qué manera se ha edificado la gente sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que toca de frente con un tema muy sensible en nuestro país. Porque el tema sexual, el sexo en sentido general, cómo vive la gente, es un tema sensible, el morbo y las redes sociales. Entonces, hay una sentencia que toca la solicitud de declarar dos artículos, tanto del Ministerio de Defensa como de la Policía, de sus órganos sancionatorios internos, declararlos no conformes con la Constitución de la República. Porque esos artículos, básicamente, dos abogados se presentan y dice que esos artículos establecen lo siguiente. El artículo 210 de la ley 285 dice: la sodomía consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo y será sancionada cuando se trate de oficiales, o sea, así nomás, con la pena de 6 meses a 2 años de prisión correccional, y si se tratara de alistados, con la pena de prisión correccional de 2 a 6 meses. El artículo 260, que es el otro entonces de la ley 3483, dice: la sodomía consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo y será castigada cuando se trate de un oficial con la pena de 6 meses a 1 año de prisión correccional. Eso lo se ha vestido como quiera, pero está dirigido a las personas del mismo sexo, o sea, oficiales tanto dentro de la policía como dentro del Ministerio de Defensa. Está claro que en todo caso utilizar, por ejemplo, las instalaciones militares o policiales no es correcto, eso no tiene que ver con el procedimiento interno. Es que si estas personas son, de esta dice, el concúbito entre personas de un mismo sexo será sancionada cuando se trate de oficiales con la pena de 6 meses a 2 años de prisión. La pregunta es, ¿un oficial que sea homosexual merece 2 años de prisión? Entonces, ¿qué dicen la mayor parte? Y aquí en esta sentencia aparece muchas veces que esa ley no se está ejecutando porque la derogaba el Código Procesal Penal, el Código Penal Dominicano, pero el Código Procesal Penal, que eso no está, ese artículo en particular no se estaba ejecutando. Lo que dicen los abogados es que han accedido a casos que miembros, entidades, departamentos de las Fuerzas Armadas o de la policía utilizaron esas dos figuras, que es la misma al final del día, para sancionar a miembros de la policía o del cuerpo militar. Tengo entendido que una de ellas incluso con prisión correccional. Aquí, por ejemplo, está recogiendo un caso de un policía que fue separado de las filas de la policía porque tenía tatuajes. Entonces, es interesante la lectura de esta sentencia. Al final, el Tribunal Superior Electoral declara esto no conforme con la Constitución. Primero, porque no hay igualdad. No trata del mismo modo a los heterosexuales que a los homosexuales. Partiendo del hecho de que los homosexuales no están cometiendo un acto delictivo, ¿por qué se circunscribe la penalidad a los homosexuales? Es lo que está planteando. Y hay una serie de consideraciones en esta sentencia que sería bueno leer, por razones de tiempo no vamos a entrar en ella. Usted puede discutir o no, porque hay algunos de los que dijeron que la sentencia no tenía razón de ser, lo que decían era, bueno, es que ese artículo no se está ejecutando, o sea, no está vigente. Entonces, si no está vigente, ¿cuál es el problema de que se declare inconstitucional? Porque lo que se está diciendo es que en algunos momentos se ha utilizado, como que se juega con esa figura. A mí de todo esto lo que me preocupa es lo que vimos ayer en el Palacio Nacional. Yo no sé si a la gente le extraña, a mí me pareció raro. Le preguntaron sobre esta sentencia al presidente de la República. Él dijo que él no iba a opinar, pero que tenía ahí al jefe de la policía, al ministro de Defensa. Y los dos opinaron. Para yo no contarles el cuento, es mejor que lo escuchemos con nuestros propios oídos, que como decía un viejo en mi pueblo, con mis oídos que se lo van a comer la tierra. Escuchemos lo que ellos dos dijeron, señor director. Los dos, tanto el jefe de
poder del Estado. Pero yo quiero que quede bien claro que a pesar de esa sentencia, las Fuerzas Armadas mantienen su código disciplinario y que se le aplica sin distinción a todos aquellos militares que lo violen. Esa es nuestra respuesta.
Buenas tardes, señor presidente. La Policía Nacional es obediente a las decisiones que tomen la Santa Corte. Pero nosotros tenemos normas y reglamentos internos y tenemos órganos de controles que fiscalizan que esas normas y esos reglamentos se cumplan. Buena tarde.
Probablemente, como dicen que esos artículos no se están ejecutando, probablemente ni lo ejecuten en el futuro, es probable. Pero el hecho de que se dé la impresión de que tanto el jefe de la Armada como el jefe de la policía pueden decir que no importa, o sea, lo que dijo el Tribunal Constitucional, nosotros vamos a seguir con nuestro reglamento, esa es la impresión que se da. Independientemente de cómo eso se acate y de cómo eso se realice al momento de materializarlo, el lenguaje público, la implicación que eso tiene, a mí me parece muy grave, extremadamente grave. No puede el jefe de la Armada, ni puede el jefe de la policía, ni puede ningún funcionario decir que lo que diga el Tribunal Constitucional, que ellos son poderes diferentes y que nosotros seguimos en el mismo caballo como caminábamos. No puede. De hecho, aquí no se pudo, con la sentencia 168-13, que quitaba la nacionalidad a ciudadanos de origen haitiano, ustedes recordarán que el presidente Danilo Medina, para buscarle una vuelta, como no podía decir eso no se cumple, se fue a todos los sectores políticos a decirle, vamos a crear una ley para buscarle una salida a la sentencia. Al final eso es un problema y un lío, pero ese es el gran reto que tienen con las decisiones del Tribunal Constitucional. De hecho, aquí se formó un comité para estudiar una decisión del Tribunal Constitucional, y la formó este gobierno, esta administración, porque implicaba una ruptura con un órgano internacional y estaban buscando, analizando cuáles eran las salidas. No es tan fácil como que un ministro de la presidencia o como un ministro de defensa te diga, no, yo sigo con lo que tengo. Y el Ejército dice, yo sigo con lo que tengo. Eso, aunque en la práctica eso sea diferente, eso manda un mensaje terrible a la gente joven del país, diciéndole, no, cuando te llegue una decisión como esa, si tú crees que tú la acatas, si no, tú no la acatas. Desacatar una sentencia, o sea, decirlo como si fuera cualquier cosa, como que bien chévere y aplauso, a desacatar una sentencia. No, esto tiene que buscar la vía legal, la que sea, pero desacatar una sentencia no forma parte del compendio de decisiones que se puede tomar, menos en órganos que no tienen una función deliberativa, no son deliberantes. Ni lo es el jefe de la policía, ni lo es el ministro de defensa, tanto así que quien dirige la política militar, la política exterior y la política administrativa, civil y militar del Estado es el presidente de la República. Eso le toca, aunque el presidente no opine, le toca al presidente opinar. Le toca al gobierno dominicano decidir qué va a hacer con eso. Le toca al gobierno explicarlo de forma clara. Independientemente de cómo eso se esté manejando en las redes, porque hay todo un, mucho diálogo, de mucha, eso se pronuncia, cómo se debate, cómo se, parece que se apoya una con otro y que nos dieron una sentencia y muchas veces ni se va al espíritu mismo de lo que la sentencia dice. Es como que dijeron que los militares pueden vivir con otro, con policía y se hace un arroz con mango de difícil comprensión. Pero lo que está diciendo es que una persona, en este caso dijeron, que tiene una relación con alguien del mismo sexo podría ser condenado hasta 2 años de prisión. Ahí está. Eso decía Domínguez Brito, que él no sabía ni siquiera que existía la norma. El abogado Carlos Salcedo escribía en su cuenta de Twitter lo siguiente: la sentencia, esta sentencia del Tribunal Constitucional, marca un avance en la depuración del ordenamiento disciplinario y penal, militar y policial, al declarar institucional, inconstitucional, penalizar las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la policía y las Fuerzas Armadas. El Tribunal Constitucional reafirma el principio de igualdad y no discriminación del artículo 39 de la Constitución. Ninguna institución estatal, dice Salcedo, puede sustraerse al mandato de igualdad, de igual dignidad y derechos. O sea, porque lo que hace es una diferencia, de igual dignidad y derechos. La orientación sexual no puede justificar sanciones diferenciadas ni un régimen punitivo especial ajenos a los fines legítimos de la función policial o militar. Establece la diferencia. Y yo estaba mirando acá también un escrito, además de Salcedo, un escrito de Eduardo Jorge Prats, que opinaba también en ese sentido, Eduardo Jorge Prats, que es abogado constitucionalista. O sea que vale la pena revisar en ese sentido, que también dice que eso es una cosa improcedente. Hay varios abogados que han opinado hasta ahora. Mañana recogemos algunos, pero yo me queda como esa preocupación. ¿Realmente qué están queriendo decir? O sea, que los militares, porque al final nosotros seguimos con nuestro propio reglamento. O sea, que siguen discriminando, que si alguien homosexual le puede condenar a 2 años de prisión de la Armada, o sea, del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Aérea, la Marina y toda esa gente. Que eso se puede, independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional. Y que si es heterosexual no hay problema. Es ese el punto. Tienen una diferencia. Tal como dice Salcedo, ninguna institución estatal puede sustraerse al mandato de igual dignidad y derechos. La orientación sexual no puede justificar sanciones diferenciadas. Y yo vi al magistrado Alejandro Vargas y decía, es que es diferente. Y la gente como no lo sabía, es diferente. Busquen la sentencia. Está en la página del Tribunal Constitucional. Y lean todos los argumentos. Vale la pena, es un ejercicio bueno, porque yo creo que también hay una idea muy extraña de qué fue lo que se decidió. Hay muchos memes en ese sentido. Realmente está hablando de una sanción. La sanción que implica privación de libertad. Usted se lo pregunta a cualquier gente y te va a decir, pero por eso lo van a meter preso. ¿Se mete a una gente preso por eso? No, pero eso es de eso que estamos hablando. Una revolución, como decía el Señor, a su manera. Mañana es otro día, aquí nos encontramos. Gracias por estar aquí. Soy Edith Febles.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1620.